Saludos, bienvenidos a este podcast Sabidurías Colectivas y Prácticas Reactivas. Si no lo están escuchando directamente desde la página web, les invito a visitarla, sabiduríascolectivas.com. Mi nombre es Claire, estudié psicología, trabajo con prácticas restaurativas desde el Instituto de Prácticas Restaurativas. También soy profesora, soy mamá de dos niños pequeños, vivo en Costa Rica. Durante estas últimas dos semanas quise dedicarme a hablar sobre el concepto de atestiguar compasivamente. Me refiero a esta decisión de observar y actuar sobre nuestra realidad para transformar y no exacerbar la violencia. Para quienes no hayan escuchado mucho sobre prácticas restaurativas o estén escuchando esto por este podcast por primera vez, tiene mucho que ver con el tema de cultura de paz. Y sobre este tema de atestiguar compasivamente, yo había pensado en hacerlo en tres partes. La primera, sobre la relación compasiva con uno mismo, que no es lo mismo que la autocompasión. La segunda semana hablé sobre la escucha activa, el atestiguar compasivamente sin resolverle los problemas a las personas, que no es pasividad. Y ambas reflexiones están en los programas del podcast de semanas anteriores, que los pueden encontrar en la página. Y para el día de hoy, yo tenía pensado, desde hace semanas, hablar acerca del atestiguar compasivamente desde la participación ciudadana, desde la parte comunitaria, cómo observamos la violencia y nos hacemos partícipes como ciudadanos de nuestra realidad, pero sin incurrir en violencia nosotros mismos. Y suena un poquito a utopía o a idealismo, pero yo creo que es un tema del que necesitamos hablar. Creo que más que una afirmación, es una pregunta, una tremenda pregunta. Y entonces, el fin de semana pasado trascendió lo que se está viviendo actualmente en Nicaragua. Mi mamá es nicaragüense, ella es de Estelí. Hemos pasado muy al pendiente de las noticias, hemos estado muy consternadas. Manifestaciones de universitarios y universitarias contra las reformas que el gobierno quiere hacerle al Seguro Social han decantado en aproximadamente 30 personas fallecidas en 4 días. Muchísimas personas heridas, más de 60 según los números relativamente oficiales, probablemente son muchas más, muchas personas desaparecidas. La respuesta del pueblo nicaragüense hizo que su presidente Daniel Ortega revocara esta reforma la tarde del domingo pasado, 22 de abril, pero el gigante ya había despertado. Posiblemente llevaba despierto ya un buen tiempo, pero ha cobrado fuerza e impulso. Yo tengo que decir que yo no soy nicaragüense, no estoy en Nicaragua. Yo estoy hablando hoy desde la comodidad, desde la seguridad y desde el privilegio. En este momento mis niños duermen pacíficamente en el cuarto de al lado. Sería cierto decir que yo no tengo nada que aportar al respecto de lo que está pasando. Nada, excepto esta frase que no me deja tranquila y que le he venido diciendo desde hace 15 días al hablar sobre este tema, que nuestra humanidad común nos confronta a todos. A todos. Inclusive a la mamá costarricense que no sabe cómo encontrarse con las raíces dolidas de la patria de su propia mamá. El domingo, atenta a todos estos acontecimientos, me fui a recoger a mi mamá para que me acompañara a hacer una diligencia junto con mis dos hijos pequeños, y yo fui con el decidido propósito de no tocar el tema de Nicaragua, atemorizada acerca de lo mucho que podría impactarla. Mami no me había ni terminado de saludar cuando me empezó a preguntar sobre las noticias. Los mensajes le llegaban incesantemente. Mis primos estaban pronunciando en las redes. Una prima de mami que vive en Managua le enviaba constantes audios con los clamores de auxilio de jóvenes encerrados en iglesias y en policías municipales. Mami me explicó lo que son las turbas y cómo comandantes de la Unidad de Resistencia Nacional enviaron desde las montañas un comunicado pidiéndole a las madres, a las madres de los integrantes de las turbas que los disuadieran de no seguir haciendo estas barbaridades, o caso contrario se convertirían en objetivos militares, al igual que el ejército y la policía sandinista. Ejército y policía que estaba respondiendo de una manera violenta y mortífera contra manifestantes pacíficos. A mí todo esto me estaba sonando a una guerra. Cuando por la tarde escuchamos que Daniel Ortega revocaba la reforma a las pensiones, mis papás y yo nos sentamos alrededor de la mesa a pensar si esto sería el fin, y conversamos que pensamos que no. El obispo Silvio Báez dijo hoy en CNN que el diálogo es muy difícil en Nicaragua, en una tierra en la que hay tanta historia de violencia, un escenario en el que el diálogo, aunque importante o esperanzador, también puede ser un estratagema de los grupos de poder para ganar tiempo. Y entonces, ¿para dónde agarrar? Atestiguar compasivamente es un acto de escucha activa y es una necesaria invitación a la memoria. ¿Cuál es el trauma histórico y personal de nuestra generación, de las anteriores? Esas heridas que desde lo biológico, desde lo psicológico, llegan a lo familiar, a lo comunitario, a lo político, y de lo político van afectando de nuevo hacia abajo a todos y a cada uno de los grupos humanos, con todos y cada uno de sus integrantes. Mi abuela fue somocista con dos hijos que pelearon con los sandinistas. Uno de mis tíos perdió su brazo en la guerra. Lo dieron por desaparecido, incluso algunos días luego él apareció. Y mami no nos hablaba de estas cosas, a nosotros sus hijos. Ya ella viviendo en Costa Rica. Ella nos comenzó a contar muchas de estas cosas cuando ya éramos mayores. Yo creo que ella nos quería proteger. Estamos viviendo épocas de desesperanza, pero de una desesperanza que tocó fondo y mutó en desesperación. Los y las jóvenes nicaragüenses son un claro ejemplo de valentía y también de hartazón de una situación que han identificado como injusta y que sus papás ya estaban viendo como injusta y que sus abuelos ya habían visto como injusta desde momentos y situaciones diferentes. Los y las jóvenes de las protestas de Estados Unidos contra las armas son otro ejemplo. Este grupo de Parkland, de Florida, que inspiró esta frase: cuando los líderes actúan como niños y los niños actúan como líderes, sabes que el cambio viene. Estos son los muchachos y muchachas que inspiraron un movimiento desde su posición de privilegio, desde su clase socioeconómica media y media alta, desde su blanquitud, desde su voz, porque tuvieron una voz, y ellos no temen admitirlo y reconocerlo con honestidad. En una entrevista con la revista Times, hablaron acerca de cómo ellos están dándole el espaldarazo y el impulso a otros grupos de jóvenes que los anteceden en importantes luchas sociales, pero que no han captado la atención y el apoyo que a ellos les está otorgando su posición privilegiada. Y es que en medio de las diferentes crisis que estamos enfrentando, tenemos la oportunidad de hacer esa indagación apreciativa, más que problematizante, una indagación que busca dónde está el valor. ¿Dónde está el talento? ¿Dónde está la generosidad? Esa valentía que esperábamos en los adultos y que no apareció. Esa que no anticipábamos en los huilas o en los muchachos de la U y que nos está revolcando a todos y que está dando la cara por todos. ¿Y a dónde está esa curiosidad para involucrarnos? Es arriesgado involucrarse, más allá de opinar hechos pequeñitos detrás de un celular, creyéndonos que nuestro ridículo vocerón de helio es grande. Somos un montón de payasos, con una voz artificial e inflada. Nos hace falta hacer más preguntas que dar cátedra. Vi una y otra vez el hashtag que se rinda tu madre, y yo no lo entendía muy bien y me daba vergüenza preguntar, me daba vergüenza no entender a qué se refería, porque pues no se supone que yo debería saber un poquito de esto. Y no, yo no sabía. Un primo mío, Álvaro, lo supo explicar muy bien y les leo textuales las palabras que nos compartió. Abro comillas. Que se rinda tu madre. El 15 de enero de 1970, más de 200 guardias somocistas rodearon la casa donde estaba una célula guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, junto al cementerio oriental de Managua. Llevaron granadas, una tanqueta, un helicóptero y dispararon hasta destruir la casa. Fueron 3 horas de intenso fuego. Miles de personas vieron aquel combate desigual. El párroco del barrio, La Reinaga, padre Francisco Mejía, fue al lugar y pidió a la guardia: respeten sus vidas. Por eso cayó preso y fue torturado. La guardia se llevó de la casa más libros que armas. También se llevaron la Biblia de Leonel Rugama. En la casa solo había 3 muchachos. Roger Núñez Dávila, de 18 años, Mauricio Hernández Valdizón, de 19 años, y Leonel Rugama Rugama, de 20 años. Charneleados, heridos, desangrándose, cantaron el himno nacional. Y cuando la guardia les gritó ríndanse, Rugama rugió su último poema: que se rinda tu madre. Cierro comillas. Yo me conecto con esa historia porque admiro ese valor, aunque no lo identifico en mí, no lo encuentro. No sé si lo tendría y me conmueve y me duele escuchar esta historia. Y ahora los nombres de los partidos son otros, pero ¿acaso la humanidad no es la misma? Preguntar, preguntar, preguntar qué es lo que está pasando, en dónde está pasando, a quiénes les impacta, cuál es la historia que viene detrás. Transformar y no exacerbar la violencia comienza por resquebrajar nuestro cascarón de indiferencia, asumir las conversaciones difíciles y desapegarnos del salvavidas de lo políticamente correcto, o de tener certeza de tener razón, o de escondernos detrás de afiliaciones o dogmas. Es la tentación de estos tiempos de megáfonos mediáticos, adherirme solo a lo que es popular o a lo que sea infalible o a lo que sigue mi grupo o partido. Yo apelo a esa humanidad común, a que apostemos por la curiosidad, por la empatía, por la justicia, por la valentía. Si esos son los estandartes, tal vez la brújula no esté tan mal. Y valentía también para reconocer la propia ignorancia y en medio de ella mantener el tema vivo, aprendiendo todo lo que podamos de camino. Tal vez entre más aprendamos, más ignorantes nos hacemos, pero al menos seguimos preguntando y le ganamos la partida a la indiferencia. No tardarán en surgir opciones de acciones concretas con las que podríamos participar, grandes o pequeñas, pero que son mejores que ninguna. Y valentía para hablar sobre lo que pasa con nuestros hijos. Mi mamá quería protegernos y yo le agradezco tanto eso. No voy a querer yo proteger a los míos, pero también necesitamos presentarles a la humanidad que nos une. ¿Acaso no preferimos que vayan exponiéndose al mundo en el que nos está tocando vivir cuando aún nos tienen? Para explicarles, para aclarar, para defenderlos, para llevarlos de la mano cuando aún nos lo permiten. Valentía para reconocer la contradicción y navegarla, sin negar nuestra humanidad. Y valentía para hacer las preguntas difíciles y no conformarnos con preguntas retóricas, porque suenan muy bien y tienen su toque de drama, que también es atractivo, pero eso no es suficiente. La pregunta invita a una respuesta, sí, falible, posiblemente temporal, con fecha de vencimiento, sujeta a cuestionamientos, pero debemos responder, aún así. Esta es una era mediática e interconectada sin precedentes. Es como si todos y todas fuéramos espectadores, pero no. No somos espectadores, somos testigos. Y eso conlleva un compromiso. Atestiguar compasivamente no implica únicamente abstenernos de los vicios que conlleva esta era tecnológica del nuevo milenio. Implica necesariamente una acción comprometida, transformadora, no violenta, pero sí valiente y coherente. ¿Cómo le damos la talla a nuestro siglo desde nuestra cualidad humana en lugar de nuestra carencia? ¿Cómo respondemos adecuadamente a ese compromiso de no cerrar los ojos y de no ser pasivos ante la realidad que nos rodea.